Bueno, simplemente quiero contaros un poco de lo que, por qué estamos aquí. La verdad es que sí, el 16 de enero de 1997 es cuando llegamos aquí a Zaragoza y, por la gracia de Dios, entramos en un piso y seguimos en el mismo piso hasta hoy. Nuestro dueño, el dueño de nuestro piso, está muy contento con nosotros porque hemos pagado su piso y luego otro piso que utilizaba el nuestro como aval. Pero nosotros somos misioneros. Yo estoy trabajando como pastor en este momento, pero desde el principio vinimos con la idea de trabajar como misioneros. Concretamente, nuestra intención era evangelizar en los pueblos de Aragón. Tanto Fernando Blanco como mi consuegro Esteban Codanco me invitaron a venir aquí a trabajar en eso, y hasta 2010 estábamos haciendo eso todas las semanas durante todos los días. Pero en 2010 la iglesia de Pablo Neruda me pidió ser pastor interino por una crisis que había ahí en la iglesia. Estuve ahí 2 años, y a partir de los 2 años, cuando entró el nuevo pastor, yo no quería confundir a la gente pensando, ¿ahora quién es el pastor? ¿Jim o este otro? Entonces salimos, y después de poco tiempo, mi discípulo, el hombre que trabaja con Moisés y Miguel, Paco Álvarez, decidimos empezar una nueva iglesia, y llevamos 7 años reuniéndonos. Empezamos en nuestra casa. Y no lo hicimos porque pensábamos que vamos a hacer las cosas de una mejor manera, simplemente porque era un placer. Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Jorge, ¿no? De que formamos todos parte de la iglesia de Zaragoza y estamos en una congregación. Y en esa congregación, lo que estamos haciendo últimamente, estudiando los libros de Samuel. Terminamos con Primera de Samuel antes de verano, y después de verano volvimos a empezar a estudiar Segunda de Samuel. Y es una cosa que para mí es muy edificante. Yo siempre digo a la gente, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Y la verdad es que mi libro favorito de la Biblia es el último que estoy estudiando, porque a pesar de servir en el ministerio 25 años y ser un hijo de Dios 35 años, el Señor sigue hablándome cosas de su palabra, y es alucinante, de verdad. Y David, el protagonista de ambos libros, ya sabéis vosotros que sois expertos en la palabra, de que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y es curioso porque en los Proverbios, en Proverbio 4, Salomón dice una cosa. Dice: yo una vez era hijo y mi padre me enseñaba a mí, y ahora os enseño, o te enseño a ti, hablando de su propio hijo. Y en el versículo 23 de Proverbios 4 dice: por todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Y he escuchado a otro hombre decir: cada mañana pon una guardia a la puerta de tu corazón, para protegerlo de cosas. Y eso es más que nada lo que estamos viendo en estudiar sobre David, sobre Saúl, sobre las otras personas que están involucradas en esos libros. Y esta mañana lo que quiero hacer es que nosotros miremos en 2 Samuel capítulo 6, porque esto es lo que el capítulo que toca esta mañana, ¿sabes? Están hablando de lo mismo, y quizá podéis preguntar por qué. La verdad es que a mí me parece lo más sabio, que quiero daros pan fresco, algo que el Señor me ha dado esta semana, no algo que me ha dado, que puede ser un buen mensaje, pero quiero compartir mi corazón con vosotros. Los que me conocéis sabéis que no soy un erudito de la palabra. Después de 35 años es imposible no conocer bastante de la palabra de Dios, pero no soy un erudito de la palabra. Pero una cosa, de 35 años de conocer al Señor, después de 25 años trabajando en el ministerio, es alucinante cómo la palabra de Dios nos describe, nos habla, nos avisa sobre las cosas que debemos tener en nuestra vida, ¿vale? Entonces, me gustaría que empezáramos leyendo en versículo 1. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baal, de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pica de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Vale? Entonces, si no sabéis la historia, este Abinadab aparece en 1 Samuel capítulo 7. Entonces, si quieres pasar allí, me gustaría que solamente leésemos un par de versículos, porque fue robado, sacado por los filisteos cuando mataran a mucha gente y ganaran la batalla en 1 Samuel capítulo 3-4. Y llevaron el arca a sus ciudades, pero Dios les metía robado el arca y al final devolvieron el arca al pueblo de Israel. Y en 1 Samuel capítulo 7 vemos cómo ocurrió eso. 1 Samuel capítulo 7 dice, vinieron los de Kiriat-Jearim y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel. Entonces, lo que vemos aquí, volviendo a 2 Samuel capítulo 6, es la escena después de 20 años. El arca de Dios estaba ahí 20 años en la casa de ese Abinadab. Y durante 20 años... primero parece ser que el hijo estaba como la guardia del arca, como un puesto importante. Estoy aquí protegiendo el arca para que nadie venga a robarla, nadie venga a hacer nada mal al arca. Y una cosa ocurre, porque mira en capítulo 2 de Samuel, en versículo 11... dice, estuve el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom en toda su casa. Entonces, un poco más tarde en esta historia, el arca en la casa de ese hombre. Y durante 20 años, el arca estaba en la casa de ese Abinadab. Y yo creo que las personas que llevan tiempo en el Señor, sabemos qué es eso. Cuando Dios entra en nuestra vida, cuando Dios entra, empezamos a experimentar la bendición de Dios, ¿no? ¿O sí? Sí, claro. Y después de un año, de hecho, en el descanso, Miguel me estaba diciendo, ¿sabe qué? Como dice el Salmo 23, el bien me persigue. Sí, es la vida cristiana. Dios nos bendice, y nos bendice, y nos bendice, y nos bendice. Y fijaos, 20 años estaba el arca en la casa de esa familia, en la casa de ese Abinadab. Pero, ¿sabes una cosa? A veces, 2 años con la bendición del Señor, una cosa puede ocurrir a nuestro corazón y tenemos que tener muchísimo cuidado que no pase a nosotros lo que pasó aquí en esta historia. Porque empezamos a ver una cosa en versículo 4, dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, o Ahío iba delante del arca. Pensadlo bien, fijaos bien, durante 20 años Dios en esa casa, como Dios nos ha bendecido a nosotros que conocemos al Señor, pero de vez en cuando nosotros nos olvidamos ¿de dónde venimos? ¿Verdad? Nos olvidamos de los pecados que... de la vida desastrosa que al menos tenía yo. Antes de conocer mi vida era un desastre. y el Señor me sacó, y el Señor me salvó, y el Señor me bendice y me bendice. Y a veces los creyentes, después de tantas bendiciones, empezamos a pensar que somos un poco mejores que los demás. No estoy mirando a nadie. Estoy simplemente diciendo lo que he visto en mi propia vida, en la vida de muchos creyentes, que nosotros tenemos hacia las personas del mundo. Porque las personas del mundo sabemos que tienen mucho pecado, que muchos aborrecen a Dios, muchos no quieren saber nada de Dios, como acaba de decir Jorge, su hermana, que tienen a Dios, siempre intentan burlarse de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros, a veces con tanta bendición como esta familia, empezamos a pensar, nosotros somos mejores. Esos pecadores, ados, que siempre van en contra de Dios, y sutilmente en nuestro corazón ocurre un cambio, que empezamos a pensar que somos superiores a ellos. Y la única diferencia entre ellos y nosotros es que algún día, David, la gracia de Dios, de la mano de Dios, me cogió de ese pozo y me levantó y puso mis pies sobre peña. Eso es la única diferencia entre yo y ellos, entre tú y ellos. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Dios nos da el peligro, la posibilidad es que empezamos a pensarnos como superiores a ellos. Mira, ahora quiero que vayamos a 2 de Pedro, porque esto no es una cosa que solamente ocurre en el Antiguo Testamento. En 2 de Pedro, Pedro nos avisa, no importa cuánto tiempo llevas en el Señor, debes seguir creciendo, porque si no sigues creciendo, hay un peligro. Mira lo que dice, 2 de Pedro, capítulo 1, habla en versículo 1 sobre versículo 3 y 4, sobre las promesas preciosas que tenemos para que seamos de la naturaleza divina. Pero luego dice, Dios ha puesto promesas, pero tú también tienes que poner algo. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Lo que también ha mencionado Jorge. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su... Cada uno de nosotros que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, que hemos empezado a andar en esa vida nueva, hemos experimentado cómo Dios derrama bendición sobre nuestra vida, como la vida. Tenemos que tener cuidado en seguir creciendo para que no nos olvidemos de esos antiguos pecados. Y versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás no caerás en la tentación de pensar que somos mejores que ellos, porque no lo somos. Son personas que desesperadamente necesitan el Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, ¿sabes? Él manifestaba su actitud hacia él. Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Eso lo dijo en la cruz. Esa debe ser nuestra actitud. Pero volviendo a 2 Samuel, hay una segunda actitud que hay el peligro, hay la posibilidad de que puede llevarnos a pensar. Mira versículo 5 de 2 Samuel capítulo 6. Dice, Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando con Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La palabra temeridad significa, tiene el significado de imprudencia, de un hecho sin fundamento. ¿Y sabes lo que pasa? Lo he experimentado, lo he visto yo tantas veces en mi vida, la vida de muchos creyentes. Hay un cambio sutil en nuestra mente. Porque Dios te bendice y te bendice y te bendice y derrama bendiciones. Y en algún momento en la vida de muchos creyentes, no me atrevo a decir todos, pero muchísimos, vamos a creer que merecemos esas bendiciones. O solo eso me ocurre a mí. A veces pensamos que hay algo en mí que Dios dice, voy a bendecir a él más que a ella. Esas son cosas muy sutiles que Satanás siembra en nuestros corazones. Vosotros sois mejores que esa gente del mundo, esos pecadores, y merecéis a Dios. Ninguno de nosotros merecemos ese favor de Dios. Pero Dios quiere que nosotros estemos atentos a lo que hay en nuestro corazón. Porque en los Proverbios, quiero que vayamos a Proverbios 27 para que veamos una cosa muy interesante. Escuchad mientras lea otro versículo. Proverbios 17 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Entonces, como hijos e hijas de Dios, podemos contar con que Dios va a probar tu corazón. Y claro, ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en la prueba de Dios? Tribulación, problemas, dificultades. Pero mira, versículo 21, empieza lo mismo. El crisol para la prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca de... ¿Sabe lo que pasa? Nos convertimos y con un corazón sincero empezamos a seguir a Dios, empezamos a leer su palabra, empezamos a obedecer a Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Dios cumple su promesa. Dios, y empezamos a ver, entre comillas, éxito. Dios empieza a mejorar nuestras vidas. Dios empieza a bendecirnos por obedecerle a Él. Pero tarde o temprano una persona dice, oye, qué bien predica la palabra de Dios. Qué envidia tengo de ti, de tu familia, de cómo todo va bien en vuestra familia. Y empezamos a ver, sí, claro, porque soy yo. Como si yo fuera algo especial. Como si yo mereciera la gracia de Dios, la bendición de Dios. Favor y merecido. Y los creyentes debemos guardar nuestro corazón contra esa tentación de ver tanta bendición de parte de Dios y pensar, esto claro, esto merezco porque soy yo. Dios nos bendice por ser sus hijos, pero la iniciativa viene de parte de Dios. Podemos obedecer, podemos cumplir sus promesas y Dios quiere que lo hagamos. Pero si no fuera por la gracia de Dios, ninguna promesa. No merecemos ninguna promesa que nos da. Y el hecho de que nosotros ponemos nuestra parte en cumplir la promesa no nos hace mejores que los demás, más espirituales que los demás, más merecedores que los demás. Simplemente está que Dios nos ofrece. Guardemos nuestro corazón de esa tentación tan sutil que viene de parte de Satanás. Eso es lo que pasó a ese
Uza.
Que pensaba, 20 años estamos aquí sirviendo. Y se atrevió a poner su mano sobre el arca. Y por eso Dios le mató, pensando que era mejor que los demás. Él no tenía que seguir las reglas de Dios porque él era algo especial. Y desgraciadamente a veces los creyentes, sin darnos que ese pensamiento entre en mí, en nuestros corazones. Bien, volviendo a 2 Samuel capítulo 6, hay una tercera cosa que tenemos que también ser vigilantes, ser conscientes, que nos puede pasar. Mira versículo 8, se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Sabes lo que pasa? A veces, cuando algo desagradable en nuestras vidas, empezamos a dudar que Dios quiere bendecirnos. Eso es lo que pasó aquí. Bueno, no sé si todos estáis de acuerdo conmigo, pero David era como, oh, yo pensaba que mi razón de llevar el arca a Jerusalén era una buena cosa. Yo tenía buenos motivos, quería hacer una buena cosa, pero me parece que no. Me parece que lo que Dios quiere es estar ahí esperando hasta que pisamos una cosa mal y ya dándonos el castigo a Dios por haber visto eso. Y desgraciadamente, sin darnos cuenta, algunos de nosotros, cuando algo mal pasa en nuestra vida, empezamos a dudar del amor de Dios, dudar que quiere bendecirnos, dudar que quiere hacernos una cosa sutil. No nos damos cuenta de eso, pero nosotros empezamos a pensar, pero ¿de verdad Dios quiere mi bien? Y claro, hay momentos cuando es difícil creerlo, porque estamos pasando momentos muy duros. Y tenemos que pensar, pero esto, lo que estoy pensando, ¿viene de parte de Dios? A veces, alguno de nosotros, yo no, pero algunas personas, he conocido muchas personas, que sus padres, especialmente el padre, era un hombre tan duro, casi llegando a cruel, que nosotros sutilmente, inconscientemente, tenemos esa idea de Dios es así. Y solo tengo que pisar un poco fuera del camino y Dios está ahí para meterme, pero bien. Mi mujer durante muchos años luchaba con eso porque su padre era un hombre iracundo. Y muchas veces ella sufría o castigo, o al menos el temor de castigo, simplemente porque su padre se enfadaba con uno de sus hermanos y lo castigaba a todos. Y padres, si puedo deciros una cosa, nosotros no tenemos ninguna idea del daño que podemos hacer a nuestros hijos por ser una persona así. Mucho cuidado de que seamos, en la manera humana más posible, seamos justos. Que nuestros hijos saben que cuando les castigamos lo hacemos con amor. Pero no estoy hablando de una cosa que, bueno, sí, claro, Dios pensará eso. Pero una persona que lleva 20 años en el Señor, ¿va a reconocer eso, no? Que Dios siempre es bueno, Dios siempre bendice. David aquí, después de tantos años de haber visto las bendiciones de Dios, tenía sus dudas. No podemos decir, soy mejor que David. Juan el Bautista, el hombre que era lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, cuando lo pasaba mal, pues, él tenía sus dudas. Enviaba a sus discípulos a Jesús preguntándole, ¿eres el que va a venir o buscamos a otro? Estaba dudando de que había entendido el mensaje de Dios. Entonces, ninguno de nosotros
es que somos
de esas dudas. Pero lo que pasa es que lo que Dios quiere que hagamos es que nosotros volvamos a mirar las bendiciones que hemos experimentado. Yo no sé si vosotros en esta congregación cantáis la canción que dice alma, le siento por la voz, bendice alma mía Jehová, no olvide de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó, te sanó y todo eso. ¿Conocéis esa canción? Bueno, es una. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides de cómo Dios te sanó. No te olvides de todos los beneficios. Porque en el momento que pensamos en eso, podemos entender que Dios siempre es un Padre de amor. No vamos a ir ahí, pero si quieres apuntar, Hebreos capítulo 12, que habla del castigo de Dios y nombra concretamente a los padres. Que a veces los padres, dice, castigan a sus hijos por su propio placer o sus propios motivos. Y si somos honestos, a veces castigamos a nuestros hijos simplemente porque me da vergüenza ver que todo el mundo vea que mi hijo está actuando mal. No estamos castigándolo por amor al hijo, sino castigándolo por la vergüenza que estoy sufriendo yo. Hacemos eso de vez en cuando. Y Dios quiere que nosotros sepamos, Él no es así. Él no es así. Entonces, en versículo 11, es como Dios aseguró a David, quiero bendecirte. Tu intención era buena. Solamente quiero que aprendas a hacerlo bien. Hacerlo de la manera bíblica, porque la manera bíblica de llevar el arco no estaba encima de un carro nuevo. Eso es lo que hacían los filisteos. Vamos a poner el arca en un carro nuevo. La manera bíblica era que los levitas pusieran los palos y lo llevaban a mano. Eso era la manera bíblica de hacerlo. Entonces, en versículo 10 de 2 Samuel 6, en versículo 11 dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, y Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso a rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con el efod de lino. Así David y toda la casa de Israel condujeron júbilo y sonido de trompeta. Quiero contaros una historia. Yo me convertí en el 83. En el 84 empecé a asistir a la iglesia, que era mi iglesia de siempre, ahí en los Estados Unidos. Pero en el 87... Yo estaba leyendo en la iglesia. En el 87 vino un evangelista a nuestra ciudad, un hombre muy famoso ahí en los Estados Unidos, y era una campaña evangelística, sábado y domingo. Pero el viernes por la noche dice, esto es solamente para los creyentes. ¡Jo! Caña, pero bien, diciendo, asegúrate de que de verdad eres hijo de Dios. Hay evidencia clara de que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Hay fruto en su vida, en tu vida, de que de verdad eres hijo de Dios. Eso sembró incertidumbre en mi corazón. Y durante una temporada yo estaba como, yo quiero estar seguro que soy hijo de Dios. Que me acuerdo de haber recibido al Señor Jesucristo como mi Señor, salón de mi Padre. Yo me acuerdo de que como él empezó a mostrarme cosas de la Biblia, pero quiero que Dios me muestre claramente que soy hijo de Dios. Y sabes, algún día estaba en el trabajo yo llevaba unas máquinas que me daban mucho, un ciclo de 10 minutos, cada 2 minutos, 2 de los 10 tenía que estar trabajando y los otros 8 leyendo la Biblia o leyendo artículos, y estaba leyendo un artículo del mismo predicador. Y él dice, hay 2 evidencias de que, y los 2 son palabras que empiezan con la letra C. cambio y castigo. Esas dos cosas son evidencias contundentes de que eres hijo o hija de Dios. Y empecé a pensar, pues ha cambiado. Y luego pensaba en una cosa. Lo que me ocurrió poco después de leer ese artículo. Yo estaba conduciendo mi coche y yo hice una maniobra estúpida justo delante de la policía. Y me multaba. $200. ¡Oh, qué palo! Pero luego, ¿sabes? Estaba meditando en ese artículo y estaba pensando. La semana anterior estaban hablando de un hermano en nuestro trabajo, que en la moto. Él siempre llevaba la moto como un loco. Y yo dije, la manera que llevaba el moto, él estaba buscando eso. Y enseguida me vino a la mente la palabra del Señor. Dice, estáis juzgados. Y por juzgar a ese hermano, por su actitud en conducir, el Señor me juzgó a mí. Pero luego pensaba, pero si me castiga, es que eso significa soy hijo de Dios. Estaba en la sala de trabajo y empecé a... ¡Ah! ¡Ay, mira, yo soy hijo de Dios! Estaba, de verdad, danzando como David. Bueno, no me quitaba la ropa ni nada, pero estaba, en serio, tan gozoso por haber sido castigado, porque para mí clarísima de que yo era hijo de Dios. Y aquí vemos David, cuando veía la bendición de Dios sobre esa casa, decía, ah, es verdad, es como pensaba yo, Dios quiere bendecirme. Y regocijaba y saltaba y danzaba. Y piensa en cuánto Dios te ha bendecido y no vas a dudar más de su amor, dudar más de su deseo profundo de bendecirte. Para que no te ocurra que tienes que pasar meses pensando, Dios me da dificultad, ¿de dónde viene? Viene del amor de Dios. Puedes estar seguro, si eres hijo de Dios, pase lo que pase en tu vida, es la mano de amor de Dios en tu vida. Eso es lo que Él quiere. Cuando te das cuenta de eso, como David. Entonces, guardemos nuestro corazón contra esas dudas. Pero por último, la parte triste de esta historia es lo que pasó con su mujer. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿cuán ha quedado hoy el rey de Israel? Bueno, el tono estoy poniendo yo, ¿vale? Pero seguramente hablaba con sarcasmo. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Yo voy a ser sincero con vosotros. Humanamente hablando, esa mujer tenía toda razón en menospreciar a su marido, menospreciar a David. ¿Sabe por qué? Porque en primera de esa historia, Mical estaba con David y Saúl le dio a otro hombre. Pero parece ser que ese segundo matrimonio les fue bien. Porque si miras en 2 de Samuel capítulo 3, cuando David estaba a punto a ser nombrado como rey, él puso una condición. Dice, versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 3, dice: después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a... Entonces él se volvió. Pero me parecía a mí que ese hombre amaba a Mical. Había algo de amor. Y a David le daba igual. Me da igual si estás bien, yo quiero que tú seas otra vez mi mujer. Si era soltero, quizás se puede entender. Pero en el principio del capítulo 3, mira lo que dice. Dice, ¿ves? Nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita, y su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmé, Renías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ya tenía 6 mujeres, concubinas, pero no se conformaba con eso. También quiero, si está bien o está mal, la quiero para mí. Entonces, lo que digo es, humanamente hablando, esa mujer podía haber sido un poco molesta con eso, pero no se quedó ahí. Capítulo 5 de 2 Samuel, lo que dice: después de haber recibido a Mical, ahora estará satisfecho David porque tiene el amor de toda su vida. ¿Sabes lo que las películas dicen? El primer amor mío era Mical y necesita tenerla conmigo. 13 de capítulo 5. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino a Hebrón, le nacieron más hijos y hijas. No se conformaba con tener a Mical, quería más y más y más mujeres. Y no estoy aquí para hablar de lo... Pero lo que estoy diciendo es que la actitud de esa mujer era humanamente todo entendible. Al menos yo creo que las mujeres entenderían mejor que los hombres. ¿Pero por qué este hombre me llamó de mi hogar feliz? ¿Y por qué teniendo 6 más yo quería más? Entonces, seguramente había resentimiento en su corazón, rencor hacia David por lo que él le hizo. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que tener claro, no importa lo que otra persona te ha hecho a ti, nunca jamás justifica que tú puedes juzgar a esa persona. Nunca para juzgar el corazón de otra persona. Porque versículo 14, volviendo al capítulo 6, versículo 14 dice claramente: David danzaba con todo su corazón, su fuerza, delante de Jehová. En su corazón estaba haciéndole... ¿Pero de qué le acusa a la mujer? Versículo 20. ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas? Ella le acusó de hacer todo lo que hacía para hacer delante de las otras mujeres. Ella parece que estaba pensando, está buscando más mujeres, más concubinas. Le juzgó en el corazón. Y a pesar de todo lo que él le ha dicho, Dios no aprobó esa actitud de juzgar a otro. Porque vemos aquí que en versículos 21 y 22, David le contestó con palabra fuerte. En versículo 23, y Mical, hija de Saúl, hasta el día de su muerte. Que era la condenación, la maldición más mal que puede haber sufrido una mujer en aquel entonces. ¿Por qué? Por haber juzgado a David cosa que humanamente ya haber justificado. Me parece eso. Y yo conozco hombres, buenos amigos, que están constantemente diciendo, yo sé por qué tú haces eso, yo sé por qué es que yo huelo algo de esa persona. Eso, estás diciendo, yo conozco el corazón de esa persona. Y Dios nunca, jamás nos da permiso para hacer eso. Y el resultado de esa actitud, que te sientes, no es nada, nada bueno. En Mateo 7, Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quieres ser juzgado por Dios por todos los defectos que tienes, por todos los fallos que haces, por todos los malos? Yo no. Prefiero tener la misericordia de Dios. Y por eso os voy a decir, si puedo decir, mi lema de vida en cuanto a las otras personas, y lo repito al principio, lo repito a mis amigos, es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tú puedes pensar que sí saben lo que hacen, pero no puedes estar seguro de lo que hay en su corazón. Es mucho más sano para nuestra vida decir, Padre, perdónales, es que no saben lo que hacen. No estoy hablando de mi trabajo como pastor, estoy hablando de mi obligación como hijo de Dios, de cómo voy a tratar a otras personas. Y mi responsabilidad como hijo de Dios es, perdón, Mateo 18, al final de ese capítulo, habla de la, de cómo Dios mete caña, bueno, es una parábola, pero como Dios mete caña, pero bien, a una persona. De un lado y por otro, exige la justicia, exige una condenación por el pecado, la deuda de otro. Y Dios dice, si vas a ser así, vas a pagarlo y bien caro. Santiago capítulo 4 son pasajes donde Dios condena rotundamente el juzgar a otra persona. Entonces, esas cuatro cosas, pensar que soy superior a lo demás, pensar que Dios me bendice porque lo merezco, dudar de que Dios quiere bendecirme, especialmente en momentos de prueba, y juzgar a un hermano o una hermana, aunque en hacerlo. Esas cuatro cosas son cosas que Dios nos avisa. Cuidado sobre todas esas cosas. Guarda tu corazón para que no entren sutilmente esas tentaciones del diablo. Y un versículo de 2 de Juan, porque yo no creo que la mayoría de nosotros vamos a sufrir la misma consecuencia como este Ahío, ni las consecuencias que sufrió Mical, pero hay una cosa en juego aquí. 2 Samuel, capítulo 1, claro, versículo 8, mira lo que dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón. No importa si ya vas 4 días como creyente o 40 años. Mirad bien. Pon guardia a tu corazón para que no entre en esas actitudes y puedes perder algo del cederte. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos de este capítulo. Y seguramente hay mucho más alimento que puedes sacar, pero eso es lo que el Señor me ha dado esta mañana para vosotros. Y esperáis que lo toméis como una persona que no soy mejor que nadie, pero he visto a lo largo de los años muchos ejemplos de cada una de esas actitudes. Y la única persona que va a sufrir por esa actitud más que nada, entonces ponemos guardia en nuestro corazón. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Como tú, Señor, de nuestro corazón. Gracias, Señor, por los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Has puesto un nuevo corazón en nosotros con tus leyes escritas en él. Señor, te pido que nos ayudes primeramente a mí, que cada uno de nosotros, que miremos bien, Señor, que pongamos guardia a nuestro corazón, Señor, para que esas cosas sutiles de Satanás, que quiere destruir nuestra vida, que quiere traer maldición sobre nuestra vida, que quiere quitar el galardón de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo, si estoy manifestando una de esas cosas, arrepentirme y seguir adelante sirviéndote de verdad, de todo corazón. Te lo pido, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.